En Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7 y verso 24. Lo vamos a leer juntos, hermano, cualquiera. Pues que me oye estas palabras. Y todo lo que tenemos que hacer es oír, ¿verdad? No, es oír y las hace. Les compararé a un hombre prudente, pero es que si las oye y las hace, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjese bien que los dos escuchan la palabra, pero uno la hace y el otro no las hace. Y dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Ahora le vamos a dar la versión express. ¿Cuántos quieren oír la versión express? Es que traemos dos versiones. Traemos la express. Esa es la de esqueleto sin carne. Entonces, esa es la que lo pone usted a dormir. Esa es la que le vamos a dar en esta noche. Gloria a Dios. Pero estamos estudiando, hermano, acerca de regresar a lo básico. Lo básico, hermanos, es todos nosotros lo podemos entender, lo que es básico. Y no sé si usted se ha fijado, hermanos, pero toda fórmula matemática, hermanos, se compone de letras y números. Pero son los mismos números que aprendimos desde que estábamos en el kinder. Pero viene conforme la sabiduría de la gente, viene y las pone junto y forma grandes fórmulas matemáticas que yo me acuerdo cuando estaba yendo a la escuela de ingeniería que los exámenes que los hacían era de un problema nada más, y con un problema llenábamos 10 páginas en blanco. Entonces corríamos un gran montón de calculaciones, pero eran solamente palabras y números. Eso es lo que estamos refiriéndonos aquí nosotros, hermanos, a lo que estamos regresando a lo básico. En el caminar del Señor, nosotros no podemos volvernos tan complejos de que nos olvidemos de entender lo que es básico. ¿Cuántos dicen amén? Hemos estudiado tres cosas aquí, tres cosas grandes, y si usted es la primera vez que está escuchando esta enseñanza, de seguro no le va a hacer mucho sentido, pero lo tenemos grabado, usted puede comprar el CD allí. Pero lo primero que estudiamos fue, Dios es real y lo podemos confiar. Eso lo encontramos en Génesis 1:1. La segunda cosa que estudiamos fue, vivimos en la creación de Dios. No se ande adueñando de las cosas que no son de usted. Nosotros estamos rentando aquí, así es que tiene que pagar por su renta, tiene que pagar por todas las cositas que el Señor nos presta a nosotros, y el Señor quiere que nos la regresemos así como nos la dio. Bueno, no como la dio, sino que con ganancia. Somos hechos en la imagen de Dios, entonces por lo cual nosotros tenemos que acordarnos que varón y hembra nos hizo Dios. A unos hizo varones, a unos hizo hembras, y cualquier combinación entre medio no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como Dios hizo varón y hembra, Jesucristo dijo, en el principio varón y hembra los hizo Dios. Eso quiere decir que un varón y una hembra bien facilito concuerdan en lo que es su físico, y cualquier otra combinación, hembra con hembra, no. Varón con varón, tampoco. Es hembra y varón, y casaditos. No hay que andar ahí con otras cosas, combinaciones, porque tampoco eso trabaja. Pero somos hechos a la imagen de Dios. Ahora vamos a estudiar el punto número 4. Y como le digo, se le vamos a dar la versión express. Pero son 12 puntos los que estamos estudiando de los primeros 12 capítulos de Génesis. Y como estudiamos al principio, si usted va a escribir un libro tan potente como la Biblia, pues va a introducir todos los temas grandes en los primeros capítulos, y ciertamente eso fue lo que hizo Dios con el libro de Génesis. Pero aquí en el punto 4 es, la obediencia es la clave para ser de uso, para el gozo y para las bendiciones. La obediencia. Oh, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la obediencia es la llave para vivir en cualquier lugar y que le vaya bien a uno. ¿Alguien me puede mostrar a mí algún día que usted pase sin obedecer a alguien? ¿Será posible vivir un día sin que usted le obedezca a alguien? Por supuesto, usted se puede encerrar en la casa y nadie, no tiene que obedecerle a nadie. Pero cuando el estómago le empiece a sonar, va a tener que obedecer al estómago. Va a tener que ir a buscar algo que comer. Pero la obediencia, hermanos, es la llave del ser de uso para Dios. Y hermanos, hay tres cosas aquí que hay que considerar. Uno es el uso. Una persona que no practique la obediencia, hermanos, no sirve para nada. Muéstreme usted en qué lo podemos poner a él o a ella y no nos sirve. No sirve. En una iglesia, yo dependo, como pastor, dependo de la obediencia de los miembros de la iglesia. Dependo de los de todo. Usted sabe, hermanos, que los domingos tenemos más de 40 personas trabajando aquí en la iglesia. Y esta iglesia es de bendición a muchas personas, porque estas personas, según el orden de autoridad, ellos obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Pero de esa manera pueden ustedes venir a ser de uso a la iglesia. Yo, porque soy obediente, estoy siendo de uso en esta noche. Si yo hubiera dicho no al llamado de Dios, entonces, hermanos, no hubiera bautizado tanta gente como hemos bautizado. Si usted me pregunta a mí cuántas personas he bautizado, ya se me olvidó. Antes llevaba cuenta. Cuando uno acaba empieza Hermano Flores, dice, voy a llevar cuenta a ver cuántos bautizamos. Pero el Señor nos ha bendecido a nosotros, hermanos, con mucha gente para bautizar. Pero primero, antes de yo ser de bendición, yo tuve que ser obediente al llamado. Y si quiere que lo lleve yo un poquito más cerca, vamos a sus hijos. Si sus hijos no son obedientes, no le van a servir a usted. No le van a servir a la escuela, no le van a servir al patrón, no le van a servir a la iglesia. Allá en la cárcel van a ir a parar. Allá están los desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Algunos? Los de este lado digan amén. ¿Y aquí? Thank you, thank you, thank you very much. Entonces venimos, hermanos, y usted sabe que aquí afuera nos han dicho que no andemos matando, ¿verdad? Entonces el que hace caso anda libre, pero el desobediente lo tienen allá en una célula. Hay una célula, una pequeña, un cajoncito pequeño con una cell. Yeah, we just made it up, you know what I mean. En un cuartito con unos alambres allí, con unas barras de hierro, porque no se sabe comportar. A su nombre. Entonces, el punto uno acerca de la obediencia es: una persona desobediente no sirve para nada. Dile a tu vecino, no sirve. Ese hijo no le va a servir a usted, hermano. Si no le obedece a usted, no le va a servir. Cuando usted esté viejo, que necesite que alguien lo vaya a visitar y llevarle comida, él no va a ir, o ella no va a ir. No le va a servir. No le va a servir al patrón, porque cuando el patrón diga, necesitan ir a hacer tal cosa, y como a él nadie le puede decir nada, o a ella nadie le puede decir nada, no le va a servir al patrón también. Entonces la obediencia los enseña Génesis, en Génesis capítulo 3 y en el verso 6. Nos enseña que la obediencia es la clave, hermano, para ser de uso en esta tierra que Dios nos ha puesto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron aquí? Desobedecieron. Entonces, la obediencia es la clave para el ser de uso en este mundo. ¿La obediencia a quién? A Dios y a los representantes que Dios ha puesto, y todo el orden de autoridad que Dios ha puesto. ¿Usted sabía que la Biblia dice que el gobierno es una autoridad puesta por Dios? Entonces la obediencia es la clave para el gozo. A mi hijo, cuando yo lo castigo, yo no lo miro que él está gozoso. Cuando yo tengo que disciplinar a alguien en la iglesia, yo no lo miro que están gozosos tampoco. Triste. Porque la desobediencia causa tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, hermano, esta gente lo que fue a hacer, nos arruinó el asunto, este mentado Adán y Eva. Nos arruinaron. Si nosotros no teníamos que andar trabajando todos los días, si todo estaba allí para nosotros, por supuesto teníamos que trabajar para la comida, porque el Señor no es un Dios de haraganes. Pero hermanos, el gozo, la desobediencia, el desobediente, por más que digan las personas que las del mundo, que digan que andan pasando buen tiempo, no, hermano, yo ya estuve allí. ¿Alguien está conmigo aquí? Yo ya estuve allá. Yo me despertaba otro día y yo decía, esta vida, yo creo que esta vida no debería ser así. Y yo estaba en lo correcto. Me faltaba Dios. No hay gozo en el borracho, hermano. Puede andar todo loco la noche anterior, pero otro día está lleno de culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amanece diciendo, ¿cómo que yo me fui a ganar el dinero toda la semana y me lo fui a gastar? Y amanece pensando, yo debí estar con mis hijos mejor. Yo debí estar con mi esposa mejor. No tiene gozo. Pero el gozo que recibimos en la iglesia, hermano, es permanente. Yo le aseguro que tú te vienes a un día de culto, tú vas a amanecer alegre, contento otro día y sin ningún side effect, sin ningún efecto secundario. Vas a amanecer bien. ¿Cuántos dicen amén? El gozo en Gálatas 5:22, yo creo que es el principio donde empieza el gozo, donde empieza el vertiente del gozo. Es con la llenura del Espíritu Santo. No me ande diciendo usted, no, hermano, que vamos a ir al dancing. Allí sí que está alegre la cosa. No, 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 hermano. El principio, el fruto, más el fruto del Espíritu, es el que nosotros recibimos, es amor. Y después de eso en la lista está el gozo. Y ese gozo, hermano, no se termina. Allá en su casa, usted puede levantar sus manos, alabarle al Señor, y allí va a sentir ese gozo. Llegue con ese gozo al trabajo de borracho, a ver si no lo van a correr. O dígale al policía que usted va lleno de gozo cuando lo para, y a ver si no le va a tocar que andar ahí limpiando la carretera ahí para del community, el servicio a la comunidad. ¿Qué gozo hay en eso? Alguien dice amén, que hay gozo en eso. No, hermano, no hay gozo en eso. Entonces la obediencia te va a traer a ti al ser usado de Dios, porque el Señor va a decir, vete para acá. Sí, Señor, váyase para allá. Ok, Señor, está bien, usted sabe mejor. Pero la desobediencia trae grande tristeza. Por la desobediencia es que el primer hombre, así como el primer hombre que ha ido a la luna, tenemos en la Biblia el primer hombre que anduvo en la gran panza de un pez. Imagínense qué honor. Nosotros conocemos del que fue a la luna, y en la Biblia eso fue una gran odisea, aquel que se fue a meter en la panza de un gran animal. Por desobediente. Ahora, hermano, póngase a pensar en la tribulación que le fue cementado Jonás por desobediente. Imagínese, tranquilito estaba en la embarcación diciendo, decían el grupo de navegación, decían, alguien ha hecho algo malo aquí. Y digo, el yo, tírenme en el agua y les aseguro que la cosa se compone. Él estaba bien confiado, hermano, que se iba a ahogar. ¿Por qué otra cosa va a pedir que lo tiren, pues? Él quería ahogarse. Imagínense qué tan dura será la vida de gente que se quieren matar por no hacer caso. Dios mío. Bueno, dijo, le tiró los números. Imagínense, hermano, en un huracán, cómo se mueve una embarcación y el agua y la ola, y él pidiendo que lo tiren. Ese quería que morir. Eso es lo que quería. Y el Señor lo agarró. Ahora piense, hermano, lo difícil que es estar adentro, lo que ha de ser estar adentro de un gran pez, con todos los otros peces que se ha comido, y más peces que se ha comido, y el oxígeno. ¿Usted nunca le ha pasado cuando usted no puede respirar? ¿Usted está respirando? Que usted no puede respirar, porque ahí no creo yo que había tanto oxígeno. Pero usted agarra la idea, ¿verdad? Y hay gente que ni con eso aprenden, hombre. Salió de allí y salió enojado todavía. Usted puede leer eso en Jonás, es cortito Jonás. Hay gente que Dios los muele y todavía no entienden. ¿Cuántos días? Predíquelo, hermano. Hermano, una vez que lo muele, Dios aprende, hermano. Pues por eso lo agarró así. Hay que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la obediencia te va a traer el uso. Vas a ser usado por Dios. Vas a andar lleno de gozo. Y hay otra cosa, hermano. La obediencia trae un gran montón de bendiciones. La obediencia trae el gozo, que el Señor sonría contigo. Yo le digo, hermano, porque el título que lleva el Señor es Padre. Él es nuestro Padre. Eso quiere decir que de alguna manera yo me puedo comparar con Él como Padre. Porque cuando mi hijo me dice, mire, pa, me saqué una A. Entonces, yo se me llena el pecho de aire y quiero volar, salir volando de la alegría por la obediencia, ¿verdad, hermanos? Entonces digo yo, ok, hijo, hoy le vamos a hacer esto y esto y esto, porque usted se portó bien. Hermano, es lo mismo que hace Dios cuando nosotros somos obedientes a su mandamiento. El Señor nos bendice. El que es obediente con sus diezmos, el Señor lo bendice, dice Malaquías capítulo 3 y en el verso 10. Si tú das tus diezmos, el Señor te va a bendecir por la obediencia que tienes de dar tus diezmos y tus ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que abunde. No, hermano, hasta que le sobren. Usted sabe que un vaso puede estar lleno, ¿verdad? Pero cuando se le empieza a salir, ese sobreabundar. Hermano, Dios nunca te va a bendecir a ti sin que antes tú hagas algo, que cumplas tú un mandamiento que Él te ha dado. Los que estamos sin trabajo ahorita, si usted nunca ha practicado el diezmo, yo no le quiero decir nada, pero júzquese usted mismo. Y usted puede juzgarse a usted. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está así? No, pues esta es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen predícalo, hermano? Vaya, pues, eso es lo que vamos a hacer. Pero, ¿qué sucede con la gente que no cumple este mandamiento? Estamos hablando de ser obediente. En el verso 11, dele, hermano. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir? Que lo poquito que usted gane, si usted diezma, se lo van a proteger. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿qué sucede con el desobediente? Dele, hermano, dele. Y todas las naciones lo llamarán bienaventurados. Dele. A ver qué pasa después. Se perdió. Dele, hermano, a ver. Se me perdió. Es que ahí hay otra cosa ahí. Dele. Déjeme, se lo voy a buscar para no dejarlo picado. ¿Cuántos quieren que se lo busque? Para que no se quede usted así, medio. Mire, ahí está en el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si usted cumple con este mandamiento, usted va a ser bendecido y va a ser protegido. Y si usted no cumple con esto, va a venir el devorador y se lo va a comer. Pero ese va a ser para otro tema. Pero si nosotros obedecemos, vamos, hermanos, a ser de uso, vamos a tener gozo y vamos a mirar las bendiciones de Dios. Pero el desobediente es castigado. El punto número 5, Satanás es real. Esto lo encontramos y esto es bien básico. Estamos regresando aquí a lo básico. Satanás es real, pero es un enemigo vencido. Yo antes, cuando no servía al Señor, decía: Satanás, eso no existe. Pues si éramos amigos, si comíamos juntos, ¿cómo lo iba a conocer? Pero Satanás es real, hermano. Génesis 3:1. No ande diciendo: ¿será que el diablo es real o no? Lo encontramos como la cosa más básica introducido en el libro de Génesis. Satanás es real. Y lleva, hermanos, mire lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, Satanás es real. A su nombre. No se ponga a jugar con el diablo, hermanos, porque él es real. Hay personas, hermanos, hay cristianos que se convierten y se vuelven tan ¿cómo le quiero decir? Tan inocentes. Ellos piensan, dicen: bueno, ahora que ya me convertí, la lucha va a terminar. No, la lucha ha empezado. En el momento que nosotros entramos en la casa del Señor, es cuando las luchas empiezan, hermano, porque ahora tenemos un enemigo que quiere sacarnos del camino del Señor. Yo lo siento por aquellos hermanos de que se tiran un clavado en la noche en la cama y no oran. Good night. Good night, God. Lo siento por ellos. Porque porque el diablo es real. El diablo no anda jugando con nadie, hermano. Y nosotros creemos que el diablo tiene una uña de bueno. El diablo no tiene nada de bueno. Él es malo. Él no vino a construir a nadie. Él vino a destruir a medio mundo. Pero nosotros lo dormimos y no cercamos nuestra casa. No decimos: Señor, reprendo todo diablo que ande aquí. Esa es una oración que yo practico mucho, hermano, en mi casa. Yo digo: Señor, reprende todo diablo que ande aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo sé que el diablo sabe mi dirección. Él sabe yo en dónde yo vivo. ¿Y por qué él sabe dónde yo vivo? Porque yo predico la palabra del Señor. Y él sabe dónde tú vives, porque eres hijo de Dios. Por eso él sabe dónde tú vives. Y que lo siento por aquellos padres, hermanos, de que envían a sus hijos y no oran por ellos, y los envían para las escuelas en medio de una gran mar de maldad, y no oran por ellos antes, o no oran por ellos en las noches y ponen las manos sobre ellos. Yo de vez en cuando me levanto en la noche y pongo las manos sobre mi hijo y digo: Señor Jesucristo, protege a este niño. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo estoy consciente que el diablo existe y me anda buscando a mí, y lo anda buscando a usted. ¡Uy! Lo anda buscando, hermano. Lo crea usted, no lo crea, lo anda buscando. Y no le va a llegar así con cuernones, cuernos grandes, ni rojos, ni una cola de trinchera con tres picos. No, él no va a llegarle así. Le va a llegar, si su tentación son las mujeres, le va a llegar como una mujer bien bonita. Hay unos que ni mujeres bonitas necesitan para pecar. Si la tentación de usted es el dinero, lo va a poner en una situación donde usted... Sí, hermano, ese es el diablo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 y el verso 12. Estamos regresando a lo básico aquí, hermano, y que usted no puede predicar algo más profundo. Hermano, entendamos lo básico primero, y después le vamos a dar las fórmulas más matemáticas. Pero mire lo que dice: porque no tenemos jugando pelota. Porque no tenemos así jugando de ting marín, ting. Tin Marín. No, hermanos, no tenemos lucha. ¿Usted ha visto cómo lucha la gente? ¿Usted ha visto cómo luchan esos profesionales? ¿Cómo le hacen? Eso es una lucha. No es jugando a las palmaditas. A ver si te agarro las palmaditas. A ver, vamos a jugar con el diablo a las palmaditas. Porque no tenemos lucha. En una lucha, hermano, uno de los dos va a ganar, pero el diablo no te va a dejar así como salen en esas luchas. Él te va a hacer pedazo la cabeza, te va a despedazar y te va a comer. Esa es una lucha, porque la Biblia dice, lo compara como un león. Dice el diablo, dice que es como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Y nosotros ni necesitamos que nos busque. Nosotros lo vamos a buscar a él. ¿A dónde anduvo, hermano? ¿A dónde anduvo? ¿Que de a dónde anduvo? Es que, hermano, fíjese que me fui a meter a mirar el partido. ¿A dónde, hermano? Allí. ¿A dónde? Es que habían cerveza, hermano. Hermano, sí, yo entiendo que le gusta el fútbol y toda la cosa, pero no se me ande metiendo allí, hermano. Me lo va a tragar vivo el diablo. El diablo no anda buscando para darle una. Ponga una mano en la carita, ponga el otro ladito. Vaya, váyase para la casa. No, hermano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino con qué. Mire la palabra que usa. Aunque usted no entienda lo que quiere decir, este género es importante. Principados. ¿Se fija, hermano? No tenemos lucha. No empiezan con los demonitos chiquitos. Empiezan con los meros, meros. Si usted no entiende el pados, entienda príncipe entonces, pues. Un principado es un jefe de una región. Por ejemplo, nosotros en donde trabajamos tenemos líderes de grupo. Ese líder es el que guía a los otros. Entonces, usualmente cuando nos juntamos con los líderes, y los líderes se encargan de dirigir a los demás. Ese mentado principado, le aseguro que hay uno de ellos aquí en Luciana. Y si yo fuera ese principado, los primeros que anduviera buscando fuera usted. Fuera uno de esos diablos, lo primero que anduviera buscando fuera usted. Bueno, es que yo voy a hacer el trabajo, ¿no? Así como yo andamos buscando, y juntamente con ustedes andamos buscando almas para salvar, ellos andan buscando almas para perder. Empiezan a planear el año y dicen, bueno, se juntan todos los diablos en una mesa redonda. El diablo de González, el diablo de Prairieville. Bueno, diablo de Prairieville, ¿cómo te estoy? Bueno, principado, fíjese que en este mes vamos a empezar 3 cantinas más. Ok, muy bien. ¿Y eso es todo lo que vas a hacer? No, pues hay una iglesia allí que nos está dando un poco de problema. ¿Y no vas a hacer algo? En eso andamos, gloria a Dios. Hermanos, nosotros no estamos jugando aquí con a la palmadita, hermano. Esta es una lucha, pero estamos hablando con un jefe. Principados contra potestades. Una potestad es un poder. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de más o menos en las regiones. No, hermanos, son maldosos. Esta cosa es maldad. Y mire las indicaciones que da. Ahora usted está diciendo, hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo básico? Hay algunos de nosotros que ni entendemos que el diablo existe. Por eso no oramos. No oramos, no ayunamos, no hacemos nada. Estamos así viendo para arriba cuando la alabanza se va a caer. No, hermano, hay que alabarle al Señor cuando venga a la iglesia. Hay que glorificarlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera te van a estar esperando. Y hay una cosa con ellos, que ellos no necesitan carro. Ellos van volando detrás de usted. Y si usted no tiene bien cercadita su casa, ellos van a entrar y van a empezar a sembrar maldad. Gloria a Dios. Ahora, mire, hermano, hay una cosa importante que usted quiero que usted, que yo quiero que usted note aquí. Por tanto, en el verso 13, ¿por tanto qué? ¿De qué se está refiriendo? Porque tenemos esta maldad que nos quiere agarrar y los quiere destruir. Por tanto, eso quiere decir, por tanto, lo que les he dicho antes, tomad algunas cositas de la armadura de Dios. No, hermanos, toda la armadura de Dios. Pero esto es solamente para resistir en el día malo. Usted sabe que resistir y caminar son dos cosas diferentes. Usted puede estar resistiendo, pero no está avanzando. Y si nosotros miramos que nuestra vida en el Señor es una vida que solo estamos aguantando y nunca nos movemos, nunca nos ganamos un alma, solamente estamos aguantando. Y hay veces que los dejan todos morados en el suelo también. ¿Pero qué, hermano? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. O sea que usted ha visto cómo agarran las palmeras en el mar, el huracán. La agarra y la dobla, la agarra y la dobla. Y como está bien profunda, cuando termina el huracán, viene y se para otra vez. Y se mantiene firme, pero porque estaba bien arraigada. Pero cuando haya acabado todo, quiere decir que van a venir y te van a golpear, hermano. En el verso 14: estad pues firmes, y aquí están las cosas que necesitamos: ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, dele, hermano, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Verso 16: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Qué más? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Más, orando en todo, en algunos tiempos, no, hermano, en todo tiempo. Con toda oración, ¿qué quiere decir? Oración por usted, oración por su gente, oración de intercesión. Hay un gran sinnúmero de tipos de oración. Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora dígame, ¿usted quiere que le predique una cosa más profunda? Entendamos primero que el diablo existe y que los anda buscando, y que tenemos que estar preparados. En Génesis capítulo 3, verso 11, nos da el punto número 6. El pecado sí existe, hermano. Capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El pecado es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que saber, que el pecado sí existe. El pecado sí existe. Uno de los primeros pecados que visible del hombre es la desnudez. Por eso le dijo: ¿quién te ha dicho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es uno de los primeros, de las primeras cosas visibles que se le presenta a una persona que no anda con Dios. Anda semidesnudo. Y es lo primero que se mira en un recién convertido, una persona que ha cambiado, que se empieza a vestir santamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pecado sí existe. Y ¿sabe qué, hermano? Esto del pecado es lo que va a llevar a las personas al infierno. El pecado existe, y es una cosa bastante seria, porque el pecado trae el juzgamiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar y ser llenos del Espíritu Santo para no pecar, para cuando venga esa ocasión el siguiente día de hablar mentiras, uno pueda mantenerse sin mentir. Uno pueda mantenerse, hermano, siempre firme, porque el pecado sí existe. Le dije que le iba a dar el punto express. El número 7, ese es el número 6. El número 7, y allí vamos a parar. El acto sexual es idea de Dios, y Él sabe mejor cómo lo debemos de usar. Eso es básico. Génesis capítulo 28, perdón, capítulo 1, ese es primero de Génesis, capítulo 1, y en el verso 28. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo, hermano? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora la tierra ya está llena, no se preocupe por tener más. Ya la tierra está llena. Y sosyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y les dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dele, hermano, el verso 31. Y a toda bestia de la tierra, todas aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto del día sexto. Hermanos, el punto número 7: el acto sexual es idea de Dios, y Él es el que nos da las indicaciones de cómo se debe usar. Ahora ahí vamos. El acto, usted, no lo voy a mencionar tanto, pero lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de dos personas casadas. Un hombre y una mujer casada. Primeramente, los que unió a Adán y Eva, ¿quién fue? ¿Quién fue que unió a Adán y Eva en el principio? Fue Dios. ¿Quién estaba presente allí en esa unión? Fue Dios. Por eso es que cuando dos personas se conocen y andan de novios y andan conociéndose para casarse, entonces vamos a lo legal, a la corte, a sacar un certificado, una aplicación, y después venimos a la iglesia a que Dios esté presente en esa unión. A su nombre. Ahora nosotros confundimos y empezamos a usar estas cosas fuera de la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, hermano, la gente se mete en grandes problemas. Pero el asunto de las relaciones íntimas entre parejas es un asunto, es una idea de Dios, y se tiene que usar según el manual de Dios. Hay unas cosas que quiero mencionar, no son muy difíciles. Esa la encuentro en primera de Corintios 9:6-9, donde menciona, hermano, los pecados que no pueden heredar el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahí viene el primer pecado que el hombre hace y las mujeres hacen, de que no es aprobado por Dios. Es la fornicación. La fornicación es el acto de dos personas que no están casados. Ese es un acto de fornicación, y Dios no está de acuerdo con eso. Los jóvenes deben de saber de que no hay ninguna actividad íntima antes del casamiento. A mí no me importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los jóvenes del mundo. Yo lo único que sé, hermano, es que la Biblia no lo autoriza. Por eso los jovencitos que ya están llegando a la edad de buscar su compañera, los varones, lo deben de hacer, porque eso es autorizado por Dios. Lo deben de buscar ya su compañera o su compañero para cumplir así con la voluntad del Señor. Esto es básico, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la unión del hombre y la mujer lleva su orden. Antes que suceda ni cualquier otra unión íntima, tiene que haber lo que es correcto, la licencia de casamiento, el pastor casándolo, declarando y bendiciendo ese matrimonio, y después de allí entonces ya estamos en los límites del Señor. Pero aquí encontramos: los fornicarios no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor quiere formalidad en la familia. A su nombre. El Señor no quiere que la gente se ande muriendo de enfermedades, hermano. Y un fornicario la mayoría de veces se muere de esas enfermedades. Y no quiere que ande dando plaga a toda la demás gente tampoco. Mire lo otro que hay ahí, adúlteros. Ahora lo menciona en masculino, pero aplica también a los femeninos. Adúlteras y adúlteros, fornicarios y fornicarias. Dos cosas que están fuera. Ahora el deseo que tiene la mujer y el deseo que tienen los hombres no tienen absolutamente nada que ver con el plan de Dios, si se hace fuera de los límites que el Señor ha aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene hambre y no tiene dinero, ¿será que usted va a ir a robar a una tienda solo porque usted no tiene dinero y tiene hambre? No, hermano. No, porque eso es ilegal. También el acto íntimo, sexual, de una pareja sin que sea aprobado por la ley de la tierra y por la ley de Dios, no es bendecido.